Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 12 de mayo de 2017, al comienzo de esta nueva edición, una vez más con el análisis, con el comentario de los temas de la actualidad eclesial de estas jornadas en España y en el mundo, una actualidad que hoy nos va a llevar obviamente a lo que está ocurriendo en estos momentos en Fátima, en ese viaje, en esa peregrinación del Papa Francisco. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como siempre, recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que les vamos a recordar una vez más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos en Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Hoy a los primeros oyentes que nos transmitan algún mensaje a través de esas redes les enviaremos un ejemplar de el libro que tenemos sobre la mesa, Encuentro, Diálogo y Acuerdo, del cardenal Jaime Ortega, que ha publicado la editorial San Pablo y que esta semana se ha presentado aquí en Madrid y que esperamos poder comentar para ustedes más adelante. Y les presento ya, sin más, a nuestros invitados de esta noche. Aquí a mi derecha se encuentra Ricardo Benjumea. Bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Y desde Valladolid nos acompaña hoy Javier Burrieza. Buenas noches también.
Muy buenas noches a los dos.
Bien, pues bienvenidos a esta edición que va a ser un poquito especial porque, como decía, la actualidad nos va a llevar enseguida, muy pronto, hasta Fátima, donde el Papa preside en estos momentos la vigilia con esa bendición de las velas y el rezo del Santo Rosario, que estamos escuchando ya el sonido ambiente que nos llega precisamente desde allí, desde Fátima, desde Portugal. Un viaje que el Papa ha querido que sea de peregrinación, sobre todo no va a haber grandes discursos, simplemente la misa de mañana de la canonización, un viaje muy, digamos, de contenido religioso y prácticamente nada político.
Nada político, pero tiene un significado muy grande porque actualiza, ¿no? Pues uno de los grandes momentos de la vida de la Iglesia en el siglo XX, que son esas apariciones en Fátima, un icono sin duda, ¿no?, de lo que ha sido la historia del siglo XX, las actualiza con esa mirada del Papa Francisco y en fin, pues tan imbuida también de esa piedad popular, de esa teología del pueblo tan cercana a él, ¿no?
Pues vamos a irlo comentando, pero si os parece, vamos a establecer la primera conexión con la enviada especial de la cadena COPE. Eva Fernández, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo y viviendo en estos momentos, Eva?
En estos momentos, pero me he apartado porque justo el Santo Padre está rezando ante la Virgen, nos está contando a todos las miles de personas, de peregrinos que se encuentran en la explanada. Está haciendo la segunda intervención del día y acabamos de escucharle pedir la bendición de la Virgen sobre cada uno de los desheredados e infelices a los que se les ha robado el presente. Continúa Francisco pidiendo la bendición de los excluidos y de los abandonados, a los que se les niega el futuro. Bendice, pide a la Virgen que bendiga a los huérfanos y a las víctimas de la injusticia y a quienes no se les permite tener un pasado.
Vamos
como digo, en estos momentos el Papa, no sé si tenéis la ocasión de poder escucharle en directo.
Estamos escuchándolo, sí, efectivamente, Eva. Bien, pues seguiremos contando contigo en conexión durante este programa lo que está ocurriendo allí, pero queremos que nos cuentes, que nos recuerdes también un poco, aunque sea brevemente ahora, cómo ha sido el viaje, qué es lo que se ha dicho el Papa a los periodistas en esa habitual entrevista que realiza en cada uno de los viajes. Cuéntanos.
Sí, pues mirad, el Papa, en primer lugar hay que decir que estaba muy alegre. Le hemos encontrado feliz de acercarse a Fátima, feliz de venir a rezar a la Virgen. quien sinceramente todos lo hemos comentado, porque se notaba esa alegría interior, incluso la simpatía con la, vamos, habitual, simpatía habitual, pero se ha detenido con infinita paciencia con todos los periodistas que le han contado, que le han referido pues anécdotas pequeñas de sus familias, les ha pedido al Papa que rece por ellos, le han pedido selfies, el Papa, ya os digo, con una paciencia infinita, y sobre todo nos ha dicho dos cosas en concreto. Que agradecía nuestro trabajo porque se trataba de un viaje atípico en el que él quería venir a rezar. Y el único fin de este viaje, porque está siendo así, ha sido unos minutos sinceramente impactantes los que hemos presenciado todos. Imaginaos una explanada llena de gente que estaba gritando, que estaba cantando, que estaba lanzando vítores al Papa. Se ha quedado en un silencio total, contemplando y acompañando la oración en silencio del Papa, su primer encuentro cara a cara con la Virgen de Fátima, a la que le ha dicho que viene como profeta y como mensajero para lavar los pies de todos, y que se presenta como el obispo vestido de blanco, y más tarde ha vuelto a repetir que seremos con la alegría del Evangelio la Iglesia vestida de blanco, blanqueada con la sangre del Cordero, una oración que ha compuesto él y que sinceramente a todos nos ha dejado muy impactados. Faustino.
De acuerdo, Eva, pues volvemos en unos minutos contigo de nuevo para que nos sigas contando cómo está transcurriendo esta vigilia del Papa y ese rezo del Rosario. Y mientras tanto aprovechamos para seguir, si os parece, compañeros, comentando desde aquí también algún aspecto, Javier, de esta visita, de esta peregrinación, decíamos.
Pues a mí me ha parecido el acto de esta tarde, ¿no? La visita que ha hecho el Papa, no sé si es la primera vez en su vida que estaba en Fátima, pero la visita que ha realizado a la pequeña capilla, el lugar donde se encontraba el árbol donde se apareció, según dijeron los niños, los pastores, la Virgen. Me ha parecido de una intensidad y de una emoción, ese silencio, que había más de medio millón de personas en ese momento, ese silencio que en el que todos han acompañado en su oración al Papa. Yo creo que el primer milagro, el milagro más importante de Fátima, esta noche y tantas noches y tantas tardes y tantos días de Fátima, es precisamente la oración de los que acuden allí y los que se unen en oración ante la que es la primera seguidora de Jesucristo. Lo ha dicho muy bien el Papa en esa actualización que decía Ricardo del mensaje de Fátima, ¿no? Cómo la Virgen nos lleva al Evangelio, ¿no? Y eso es lo más importante, porque si no nos podemos quedar en una devoción que puede ser más o menos piadosa, pero no, lo importante es el Evangelio. Y lo ha recalcado muchas veces en las palabras que ha dirigido en esa oración, el Evangelio. Y a mí también, y que nos lo ha recordado ahora Eva, ese juego del mensaje, ese juego en el mejor sentido de la palabra, el obispo vestido de blanco y la Iglesia
del tercer mensaje,
vestida,
¿no?,
de blanco.
Una reminiscencia y al tercer mensaje, que era, claro, era muy bonita y apreciada, ¿no? Pero luego sí, es verdad, lo bueno, yo creo, Javier, ¿no?, de esta visita del Papa, hemos tenido ya otros tres papas, ¿no?, que han visitado Fátima, la primera, Pablo VI, en 1967, con toda la persecución religiosa tan reciente, ¿no? Habían sido pues las peores décadas, quizá la de los años 40, los años 50, de persecución contra los cristianos, ¿no?, en el bloque del Este. Y luego pues Juan Pablo II, ¿no?, pues tan imbuido de esa experiencia personal del atentado, justamente pues un día de la festividad de la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces es como un acontecimiento, las apariciones, muy asociado, pues igual que la Divina Misericordia y todo esto, ¿no?, muy, muy asociado pues a las grandes tragedias del siglo XX, ¿no? Y ahora pues claro, estamos en otro siglo, un Papa pues venido de otro continente, es otra mirada distinta. ¿Y qué permanece? Pues lo que permanece, que lo ha dicho el Papa, pues es que Dios no se desentiende de la historia de los hombres, es que está pendiente de nosotros y que tenemos en la Virgen pues una madre intercesora.
Es un lugar mimado por los papas, como tú bien has resaltado, porque son, en total, la visita de Pablo VI, tres de Juan Pablo II, la de Benedicto XVI, seis visitas, si no recuerdo mal.
Efectivamente, es
seis visitas, cuatro papas. En pocos lugares habrá ocurrido eso en el mundo.
Muy pocos, efectivamente. Pues yo creo que Jerusalén y pocos más, me parece a mí. Nos vamos a Portugal, si os parece, otra vez, compañeros, porque tenemos también más informaciones de este viaje. Y vamos a hablar ahora mismo con Begoña Íñiguez, desde hace ya unos cuantos años, corresponsal de la cadena COPE en Portugal. Begoña Íñiguez, muy buenas noches. Atención, Begoña, buenas noches. Bien, estamos pendientes de establecer la conexión con Begoña, que está desplazada también, por supuesto, ahí en Fátima, para que nos cuente pues cómo ha vivido el pueblo portugués, la sociedad portuguesa, la preparación de este viaje, que obviamente pues es también un momento histórico para ellos, y también de los muchos peregrinos españoles, que son muchos.
Ya viva España continuamente, sí. Viva el Papa, viva el Papa.
Si os parece, lo podemos hacer con nuestro compañero, no sé si está preparado, nuestro compañero tampoco. Diego sí que está, pues Diego González, bienvenido.
Yo sí que estoy, Faustino, sí que
bienvenido.
¿Cómo estás, Faustino?
Muy buenas noches. Muy buenas. Bien, Diego.
Pues mira, está cayendo ahora.
Cuéntanos.
Dime, cuéntame.
Diego,
Dime, Faustino, que nos estamos pisando.
Vamos a presentar a Diego. Es nuestro compañero de fin de semana con Cristina López Listing, que también hablaremos luego con ella. Y queremos que nos cuentes, Diego, cómo has vivido. Tú llegaste allí el miércoles por la tarde ya, estuviste ayer, has estado hoy todo el día. Que nos cuentes el ambiente que has vivido ahí, los testimonios que has recogido, el sentir de la gente que está ahí ahora mismo. Cuéntanos.
Pues el ambiente se ha ido caldeando según transcurrían los días. El miércoles sí que es cierto que con el tiempo tan malo que hemos vivido, esas lluvias intermitentes cada 15-20 minutos, esos chaparrones continuos, sí que desalentaban un poco a los peregrinos y estaban pues guarnecidos de esa lluvia. Pero ahora mismo está cayendo la noche en Fátima, pero que está iluminada por las cientos de miles de velas de los peregrinos que están rezando el rosario con el Papa Francisco. Peregrinos, Faustino, con miles de peticiones a la Virgen, piden sobre todo salud para ellos, para sus familiares. Peregrinos como José, un venezolano de Caracas, que ha pedido la paz para su país. Y también una bonita historia, porque esta es su quinta ocasión que está aquí en Fátima. Vamos a escucharle.
Pues porque cuando nació mi única hermana mayor, tuvo mi madre muchísimos problemas, que casi fallecen ella y mi madre, y entonces le pidió a la Virgen que pudiera nacer yo y que naciera sin problemas. Nací como una rosa y entonces me trajeron con 5 años aquí a ofrecerme a la Virgen.
En el momento que estaba en el quirófano, yo escuché que la doctora le decía al otro doctor, bueno chica, si esto no sale bien, ya hay que apuntarle el pie. Yo me puse la mano en la cabeza. Y mi papá, que en vida siempre me decía, cuando te veas en apuro, encomiéndate a Fátima, porque ella es muy milagrosa. Aquí estoy yo sano, con el pie sano, prometí y lo cumplí a la Virgen de Fátima. Todos los años, en el día 13, yo estaré en tu fiesta.
Hemos escuchado a José de Caracas y a Fátima, una madrileña que también nos contaba su historia. Si hoy, Faustino, este santuario, esta explanada de Fátima está a reventar, mañana lo estará más porque muchos autobuses con peregrinos de varios puntos de España están ahora mismo en camino para vivir con el Papa Francisco ese centenario de las apariciones y presenciar la subida a los altares de Jacinta y de Francisco, los dos pastorcillos.
Bien, pues la verdad es que es un ambiente muy especial. Suponemos que has encontrado por ahí, Diego, a muchos españoles, ¿no?
Sí, nos hemos encontrado a muchos españoles, como por ejemplo Fátima, que la acabamos de escuchar, como un par de gaditanos muy salados que me he encontrado que estaban guardando sitio al lado de las vallas por donde estaba cruzando ahora mismo el Papa Francisco y que se habían montado una tienda improvisada muy graciosa con la bandera de España ondeando y tenían hasta baterías solares, que no sé si la habrán sido cargadas mucho porque aquí no ha lucido poco el sol, pero que nos contaban su historia, que estaban, son novios y que esperaban que su relación se cimentase aquí.
Bien, pues es un buen deseo también para acudir a Fátima y a este viaje, a esta peregrinación del Papa y acompañarle en estos minutos, en estos momentos y en esta vigilia que se está celebrando en estos momentos en Fátima y que estamos siguiendo con los enviados especiales de la cadena COPE. Bien, como les decía hace un momento, vamos a hablar también con nuestra compañera corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez, que está allí desde hace varios años y que también se ha desplazado hasta Fátima. Begoña, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Qué maravilla poder saludarte desde aquí.
Igualmente.
Desde el santuario, porque es que además me encuentro en la parte más alta del santuario, muy cerquita del altar, donde mañana se van a canonizar a Jacinta y a Francisco Marto, donde el Papa va a presidir esa celebración maravillosa del centenario de las apariciones, y muy cerquita también del presidente de la República, de Marcelo Rebelo de Sousa, que está con una vela en mano y siguiendo paso a paso las palabras que acaba de decir el Papa en esta oración multitudinaria, donde me quedo, Faustino, con algo que ha repetido de diferentes maneras, hablando de la importancia de la Virgen. Aquí, claro, estamos en Fátima, y yo creo que también ha sido un guiño, no solo a todos los cristianos, sino también a los portugueses, que tanta devoción tienen por esta Virgen. Te puedo decir que en los años que llevo aquí como corresponsal, y ya me han tocado unas cuantas veces venir aquí en esta celebración del 12 de mayo y en esta procesión de las velas tan maravillosa, nunca había visto este recinto central del santuario así como lo estoy viendo en este momento. Seguramente estáis oyendo voces de fondo, porque todavía están algunos sacerdotes en este momento, ya se ha retirado el Papa, pero están algunos sacerdotes en este momento también rezando. Uh-huh. Está todo en silencio, prácticamente todo el mundo con su vela. No queda un espacio libre aquí. Tenemos a todos los obispos y a los sacerdotes que están delante de todo, y que los tengo aquí muy cerquita. Sí. Un montón de cámaras de televisiones de todo el mundo, de los países más remotos. Es una emoción tan grande la que se siente, que es indescriptible, es que no se puede describir.
Begoña, queremos que nos cuentes un poquito cómo han sido los preparativos que ha tenido, sí, por parte del Estado portugués, del gobierno, de las instituciones, del pueblo, sí, portugués en general. ¿Cómo se han preparado esta visita y cómo se ha recibido al Papa?
Pues, como os estoy contando, con muchísima devoción, se ha recibido yo creo que de la mejor manera que se puede recibir, porque la llegada del Papa, perdonad el sonido porque están hablando ahora, estamos aquí en directo, en pleno santuario.
Adelante.
Pero los preparativos, podemos decir que está saliendo todo de maravilla, tal cual según el guión. La llegada del Papa ha sido espectacular, con los pañuelos blancos, todo este santuario lleno a rebosar, con las máximas autoridades del país acompañando al Papa desde la base de Monterreal hasta aquí. El presidente de la República va a dormir dos noches en Fátima, aparte de dormir hoy, y como os digo, estar aquí. Ya durmió ayer para controlar que todo fuera bien. Ha habido una coordinación total entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, el santuario, toda la parte de la organización del santuario y el propio gobierno portugués, hasta el punto de que hoy el gobierno portugués ha dado lo que se llama tolerancia de punto, que es decir, el día libre a todos los funcionarios públicos que quisieran, que tengan fe y que quisieran venir al santuario. Es decir, aquí se da todo tipo de facilidades porque Fátima es la esencia del pueblo portugués. Por lo tanto, han querido que esto salga perfectamente, todo sobre el guión. Y yo creo que podemos decir que aún está saliendo mejor.
Mejor,
precisamente,
pues,
por esta emoción que estamos viviendo aquí.
Pues nos alegramos, Begoña, nos alegramos que todo está saliendo incluso mejor de lo que estaba previsto. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.
Bien, hay que recordar, Ricardo y Javier, que estamos hablando del centenario de las apariciones. Recordamos el día 13 de mayo, se cumplen precisamente mañana esos 100 años de la primera de las apariciones, porque hay que recordar que fueron 6 apariciones entre los meses de mayo y octubre 1917, los tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco. Recordamos que Sor Lucía falleció en el 2005, pero tanto Jacinta como Francisco fallecieron a los 2 años prácticamente de estas visiones, de estas apariciones, donde, bueno, lo que sí que se ha escrito mucho, se ha comentado mucho, y no siempre para bien, ha sido el tema, la interpretación, sobre todo, de los mensajes de la Virgen. Algunos yo creo que estaban claros, se han conocido, claro. Otros se han escrito, yo creo que a veces cosas un poco descabelladas.
Pero como dice el Papa siempre, ¿no? que la Virgen no es una funcionaria de correos.
Exacto.
Pues aquí también. Tampoco en Fátima la Virgen fue una funcionaria de correos. sino que básicamente pues el mensaje es el mismo, es penitencia, conversión, y es verdad que también pues alude a una serie de acontecimientos históricos, es decir, hay elementos proféticos, como pues en fin, después de la Guerra Mundial pues vendría otra, pues la primera, la conversión de Rusia o la consagración de Rusia, y por último pues la persecución de los cristianos, pues que ya en Portugal en aquellos años, hay que recordar que tampoco era una realidad muy lejana a lo que se estaba viviendo allí durante la Primera República, pero en definitiva es, si el hombre vive, se vuelve hacia Dios y vuelve a vivir pues conforme al Evangelio, pues le va a ir mucho mejor. Pero en fin, eso lo tenemos desde los primeros libros de la Biblia hasta pues estas apariciones marianas, es decir, que no hay nada raro ni en fin. Dicho lo cual, pues hombre, tampoco es un dogma de la Iglesia pues las apariciones marianas, aunque la canonización de dos de los pastorcillos se acerca bastante, ¿no? Pues a esa certificación oficial por parte de la Iglesia.
Ha querido ir el Papa como con María, es el lema, recordamos, si te parece, Javier, con María, peregrino de la esperanza y de la paz, 100 años después.
Pues sí, una cosa interesante es un poco el resaltar, que ya nos lo ha indicado Ricardo, el cambio histórico que se produjo en Portugal unos años antes de las apariciones de Fátima, ¿no? En 1910 cae la monarquía portuguesa y se proclama la Primera República, sin apenas resistencia, un régimen republicano muy urbano frente a una realidad rural y espiritual pues muy diferente en el resto de Portugal, una serie de medidas contra la Iglesia, contra las órdenes religiosas, contra ciertas medidas o ciertos comportamientos de los católicos, y en ese momento en que, además, como indicaba precisamente en un artículo muy interesante que el otro día en Alfa y Omega, salía publicado ayer en Alfa y Omega, pues precisamente cuando muchos obispos se encontraban casi en el exilio, se produce las apariciones. Tenemos que decir que en algunas apariciones marianas tienen una realidad histórica muy parecida. La Francia de 1858 de Lourdes, pues es una Francia en pleno imperio napoleónico de Napoleón III, y también en un momento de secularización. Entonces es muy interesante el analizar también estos fenómenos, estos procesos de devoción mariana en el contexto histórico. Y una cosa que merece la pena resaltar, aquel 13 de mayo de 1917, un obispo estaba siendo consagrado como tal en Roma, y era Eugenio Pacelli, el que en el futuro sería primero nuncio en Baviera, después nuncio en Alemania, después Papa Pío XII, y que va a ser tan importante en lo que es esa petición de consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. En lo que se refiere a los mensajes, pues como tú bien decías, Faustino, hay cosas que son muy interpretables, y qué te voy a decir yo siendo historiador, ¿no? Lo cierto es que se recorre el siglo XX con esos mensajes, claro. Interpretaciones a posteriori. Ahora nos decían, y también en esa interpretación, hay más mensajes después de esto. Está todo perfectamente reseñado. Pues Juan Pablo II decía que sí. Y en esa explicación teológica, que a mí me parece muy interesante, que hizo en su día el arzobispo, el cardenal Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, pues merece la pena que nos adentremos un poco en ella, en esa explicación al tercer misterio. Lo cierto, o secreto de Fátima, lo cierto es que, bueno, pues un historiador, en esto de los que la historia esté escrita, la cosa es que la historia estaba desarrollándose en ese momento. Portugal estaba en guerra en el año 1917 y los soldados iban a la guerra.
En fin, ahí está esos tres milagros, esos tres secretos, y bueno, lo del cuarto secreto, que ya es otra historia ya, porque como tú dices como historiador, lo del cuarto secreto ya, bueno, yo creo que lo de Ratzinger ya lo dejó bastante claro, o sea, yo creo que está zanjado.
Los historiadores solemos prestar poca atención a esto de los misterios y los secretos, tenemos ya bastante con lo que es la historia en sí, pero a mí me parece que el gran milagro de Fátima es rezar en torno a la Virgen.
Exacto.
Eso es lo que ha pedido el Papa. En que el Evangelio cale en nosotros. Es que a mí eso me parece.
Ese elemento morboso es absolutamente contradictorio, ¿no?, con cualquiera de las apariciones marianas, no solo con Fátima, ¿no, Javier?
Efectivamente. Y bueno, pues verdaderamente a esos dos niños que mañana les canoniza el Papa, les cambió su vida y les hizo sufrir enormemente esta situación. Porque vivieron una situación muy compleja en su propia familia, vivieron una situación muy compleja en su propia iglesia. La iglesia actuó de forma reticente. Si Fátima se en aquel 1917 o 18 en Portugal se va a difundir, pues va a ser precisamente no por los ámbitos eclesiásticos, claro, sino por los que estaban atacando,
por los que lo criticaban,
que se produjese eso.
Esto lo escribe Chesterton, ¿no? Que la iglesia siempre es reticente a reconocer cualquier cuestión, pues digamos, que se salga de cualquier fenómeno, pues un poquito sobrenatural, ¿no? Siempre es reacia y además hace bien la iglesia en hacerlo, ¿no? De hecho, pues esos procesos para reconocimiento de milagros, pues justamente pues tienen que ser también muy escrupulosos, pues para evitar todo este tipo de de supersticiones que puedan contaminar, ¿no?, el núcleo más puro, pues, de todo este tipo de acontecimientos.
Recordamos que por parte española, a nivel de la Conferencia Episcopal, están los cardenales Blázquez, el presidente Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, acompañan al Papa en este viaje a Fátima, además de, como estamos contando, esos miles de peregrinos. Y queremos saludar también en este momento a nuestra compañera de fin de semana, que está también allí para el programa de mañana, Cristina López Listing. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino, muy buenas noches a todos los contertulios y sobre todo a todos los oyentes de COPE en esta vigilia tan emocionante.
Bien, San Juan Pablo II visitó tres veces Fátima, recordamos, 1982, 1991, 2000, Benedicto XVI en 2010. Aquí en España hay que recordar, por ensamblarlo de alguna manera, Juan Pablo II en su último viaje dijo aquello de adiós, hasta siempre, tierra de María. Pero es que María está presente en España, pero es que miramos hacia el norte y tenemos Lourdes, y miramos hacia el oeste y tenemos Fátima. Cristina.
Es muy impresionante la presencia de peregrinos españoles, que desde luego constituyen el grupo mayoritario después de los portugueses, en una reunión que tiene una magnitud extraordinaria. Estamos en este momento fuera de la explanada, no podríamos comunicarnos bien con vosotros si entrase todo el sonido por los micrófonos, y es que no cabe la gente. La explanada tiene una capacidad como para 500.000 de peregrinos, pero es que la localidad entera se desborda hasta los caminos y las carreteras de los alrededores, y en esos lugares estamos rezando el rosario con la gente. Yo calculo que al menos esta noche hay 1.000.000 de personas en Fátima.
¿Cómo estás viviendo estas horas desde que has llegado? ¿Qué ambiente has notado por allí?
Es muy impresionante, Faustino. Fátima es un lugar extraño, yo siempre lo digo, porque no acompaña en el exterior ningún gesto, ninguna realidad que pudiera sumergirte en algún tipo de bucólica inspiración. Quiero decir que es un edificio construido en el siglo XX, no es feo, pero tampoco es una cosa extraordinariamente bella. Está rodeado de tiendas y, por lo tanto, de exvotos, de rosarios, en fin, de lo que es el mercadeo de estas cuestiones. Y, sin embargo, apenas llega uno aquí, nota una profunda paz. Es muy generalizada esta apreciación entre la gente. La oración es muy tranquila, muy profunda. La gente se arrodilla en la capillita de una manera conmovedora y realmente uno percibe la fuerza de una madre, el espacio de lo sobrenatural. Yo llevo unos días muy conmovida. He conocido a los familiares vivos de los videntes, a los sobrinos que quedan, eran familias de muchos hijos muy abundantes, y la naturalidad con la que hablan de los sucesos, la absoluta fe, la constatación de los sucesos es sobrecogedora. Hoy le preguntaba, por ejemplo, y lo sacaremos mañana a la entrevista, es impresionante, a Jacinta, sobrina de Jacinta y de Francisco, y yo le decía, ¿pero usted tiene certeza de la aparición de la Virgen? dice, sí. Digo, ¿y por qué? Y me dice, hombre, porque se lo contó a mis familiares. Dice, claro, nosotros lo sabíamos en la familia. Si alguien lo duda, tendrá que demostrar que no ha tenido lugar, pero yo sé por los míos que así fue.
Esos testimonios son algunos de los que nos vais a ofrecer mañana. ¿Qué tenéis previsto en el programa de mañana? Vamos a adelantárselo un poquito a nuestros oyentes. Cristina.
Pues aparte de la canonización en directo, que tendrá lugar a las 11 de la mañana y que es el momento, digamos, álgido de la llegada a los altares de los dos niños, vamos a tener a la postuladora de la causa, que es la persona que ha informado de la vida santa de las dos criaturas y que lo está haciendo también de la vida de Sor Lucía. Y vamos a tener a los parientes, tanto a Jacinta como a María dos Anjos, que tiene 97 años y que son sobrinos de estas personas. Y tendremos una apasionante tertulia, más de orden científico sobre los secretos, en la que estarán pues los chicos, la tertulia de chicos con el doctor Gaona, con Pedro Martínez, con Javi Peña y la colaboración especial de Javier Sierra. Va a hacer ese recorrido por los acontecimientos del siglo XX que anunció la Virgen, efectivamente, y que van desde la Segunda Guerra Mundial. Sorprendente anuncio, porque faltaban 20 años para una Segunda Guerra, y por supuesto nadie podía ni imaginarse que algo así fuese a repetirse, pasando por la expansión del comunismo, la persecución de los totalitarismos a la Iglesia o el atentado a Juan Pablo II.
Pues casi nada lo que nos prometes ya y que estaremos atentos mañana para seguirlo. Cristina, toda la mañana estaremos contigo y con el Papa siguiendo esa ceremonia de canonización ahí en esa explanada, en ese lugar tan especial como es el Santuario de Fátima. Te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros hoy aquí en la Linterna de la Iglesia y mañana te escuchamos, ¿vale?
Sí, y yo recomiendo a la gente que tiene un dolor, un peso en el corazón, que somos todos, porque claro, el que no tiene un hijo enfermo, tiene un cáncer o le han dado un límite de vida o tiene, se ha quedado en el paro o tiene, que esta noche y a lo largo de la mañana nos acompañe y se encomiende a la Virgen. Realmente es un momento histórico, se cumplen 100 años de aquellos milagros y suben los pastores a los altares, es un momento especial.
Gracias Cristina, buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, Faustino. Buenas noches, compañeros.
Gracias, gracias. Gracias sobre todo a nuestro compañero Tony Navalón, que está ahí en la parte técnica y que también tiene desde aquí nuestro recuerdo y agradecimiento, por supuesto. Hablaba yo de España como tierra de María y la devoción de Fátima, no sé vosotros, pero yo de pequeño, y de hecho la imagen de la Virgen de Fátima la he conocido siempre como peregrinando por ciudades, por diócesis, por pueblos. Ahora mismo hay una imagen peregrina, concretamente en Murcia, que esta próxima semana celebra un congreso mariológico internacional, y ahí hay una imagen de la Virgen de Fátima. Ha sido como una constante, hablaba yo de la tierra de María, que es como lo dijo San Juan Pablo II de España, y de alguna manera hablaba yo de Lourdes y de Fátima, y de esa imagen de Fátima que yo he visto y que no sé si vosotros de pequeños o habéis visto también como algo que ha estado muy presente en nuestros pueblos, ¿no? en nuestra historia más reciente.
Sí, no necesariamente la Virgen de Fátima, pero desde luego siempre pues alguna advocación mariana ha sido clave pues en la historia de qué pueblo no lo ha sido, de qué familia no lo ha sido. Lo que pasa es que bueno, pues unos tiran más hacia Guadalupe, otros tiran más hacia pues la Virgen de su pueblo, obviamente, pues la Paloma en Madrid, la Almudena, o no sé, por citar a nuestro amigo Joaquín Martín Abad, pues a la Virgen del Pilar, que es la que se aparece en Fátima, según dice él. ¿Por qué razón? Porque en el Pilar pues se aparece cuando ella todavía está viva, con lo cual lo demás es siempre posterior.
A mí un
no, y fíjate,
a ver. Adelante.
Sí, fíjate, pues yo en Fátima no he tenido la suerte de estar. He estado en Lourdes y Lourdes, yo coincido en lo que decía Cristina, en el ámbito de la gruta de Lourdes es algo especial. Yo recuerdo que la primera Eucaristía de aquella visita a Lourdes fue prontísimo, fue a las 6:30 de la mañana y es que estabas a gusto y luego eso pues en mi vida, porque yo soy alumno del colegio de Lourdes de Valladolid, de los hermanos de la Salle, y entonces la presencia de la Virgen en nuestro día a día, el iniciar la mañana en las clases con Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros, pues eso era algo especial. Y bueno, el otro día, por ejemplo, cuento muy brevemente, en la despedida de los alumnos del segundo de bachillerato, pues el primer acto es el dar gracias a la Virgen de Lourdes, es decir, la presencia de la Madre. Con lo que estamos viendo ahora mismo el Papa está perfectamente concentrado en oración y en mirada enamorada ante la madre, lo que los hijos, siempre que hemos tenido a nuestra madre, los que ya no la tenemos con nosotros, desgraciadamente, pues es el contemplar a nuestra madre, pues contemplarla con ojos verdaderamente de amor. Y eso es lo que está haciendo el Papa ahora mismo. Y eso me parece que es lo verdaderamente importante
en este momento.
Los cristianos nos reunamos en torno a la madre.
Es curioso, ¿no? Joseph Ratzinger, durante el concilio, a punto de comenzar el concilio, él habla pues de hitos, ¿no?, que cree él que van a marcar el futuro inmediato de la Iglesia o las próximas décadas de la Iglesia. Una es la renovación litúrgica y la otra es la renovación mariana, porque había sido algo, muy, no sé si tanto denostado, pero sí subestimado, tenido como algo, como un tipo de piedad, de segunda categoría, ¿no? Y justamente lo que nos muestra el siglo XX y lo que va del XXI es todo lo contrario. Y ahora el Papa Francisco pues lo está poniendo encima de la mesa de una manera muy bella. En el otro día, si leísteis el mensaje a los obispos del CELAM, recordando pues el tercer centenario de la aparición de la Virgen
de Aparecida,
pues cómo habla de esos, ahí no son pastores, ahí son pescadores, pero cómo pues encuentran esa imagen, y en las redes pues no aparece una pesca milagrosa, pero sí aparece a partir de ahí una comunidad, ¿no? Y entonces esa comunidad confiada, esa comunidad arruda, en el mejor sentido de la palabra, dice él, pues que vive como pueblo sencillo, pero confiado, pues confiado en la intercesión de su madre, y cómo así se hace verdadero pueblo de Dios. Es una imagen de María, pues muy bella, ¿no? Y una imagen, pues de esa piedad popular. Renovada, purificada, pues también yo creo que muy útil frente a tanto racionalismo a veces, ¿no? Que parece querer, llevarnos pues por otros derroteros, pues al final la fe también tiene ese elemento de simpleza, ¿no? De simplemente confiarse, pues es verdad que pues porque uno ha visto, porque uno ha experimentado de determinadas maneras, quiere decir que no es una confianza tampoco ciega ni irracional, pero sí que tiene ese elemento de dejarse en manos dejarse en manos de Dios, ¿no? Y dejarse en manos de Dios, pues muchas veces a través de la propia María, y es ahí la importancia de la devoción a María, donde cobra pues realmente toda su fuerza.
Estamos con el sonido de fondo de esa vigilia que continúa ahí en el santuario de Fátima. A mí me ha llamado la atención también una previsión para mañana. El último viaje del Papa era hace 15 días a El Cairo, con un mensaje de paz muy claro, y mañana precisamente en Siria, en Alepo, en esa ciudad tan devastada por la guerra de estos últimos años en Siria, precisamente Alepo va a ser consagrada mañana a la Virgen de Fátima, coincidiendo justo con el momento en que tenga lugar esa canonización. Es un gesto simbólico donde ahí las comunidades, tanto cristianos como musulmanes, quieren de alguna manera arropar y recordar esa necesidad de paz, que es el mensaje que, además de la oración y de la esperanza, es lo que el Papa ha querido resaltar muy especialmente de este viaje. Si os parece, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de Fátima y de más cosas que tenemos sobre la mesa con nuestros oyentes. Un momento, volvemos ahora.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El Papa peregrina a Fátima para canonizar a dos de los tres pastorcillos testigos de las apariciones de la Virgen. COPE se vuelca con una cita histórica, con Cristina López Lichtin, emitiendo este sábado a las 10 de la mañana, fin de semana desde Fátima.
Te saluda Cristina, en nombre de los...
Con la ceremonia de canonización, con la procesión de las antorchas. Este sábado, el mundo mira a Fátima, y Cristina López Lichtin te lo cuenta desde las 10 de la mañana, en fin de semana. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro, de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.702, serie 133.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Si invirtió en participaciones preferentes, todavía tiene tiempo para reclamar. Debe tramitar la reclamación antes del 23 de mayo de 2017. Los tribunales le están dando la razón. Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes. Recupera tu vida. 900-9202-22. 900-9202-22. Triviño Abogados.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, hoy con Ricardo Benjumea y con Javier Burrieza, siguiendo, comentando lo que está ocurriendo en estos momentos en el santuario de Fátima, con esa peregrinación del Papa Francisco para celebrar, para conmemorar ese centenario de las apariciones de la Virgen, mañana con esa ceremonia especial de canonización de Jacinta y Francisco, de dos de los tres pastorcillos que fueron testigos de esas visiones. Y vamos a volver de nuevo con nuestra corresponsal en Lisboa, en Portugal, para que nos cuente cómo está transcurriendo este momento. Begoña Íñiguez, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Faustino. Pues aquí sigo en el recinto central del santuario, porque nadie se ha movido de aquí. El Papa terminó su oración cuando entré hace un ratito contigo en directo, pero están orando diferentes representantes de todo el mundo en otras lenguas, y continúan también todos los obispos sentados en la parte de delante, donde también se sentarán mañana para la misa central. Estas velas que se divisan desde lo alto, desde donde yo me encuentro, son espectaculares. Ahora mismo no sé si podéis oír, pero están las personas están rezando, están acompañando están acompañando a la oración, porque dentro de muy poquitos minutos empezará el momento más emotivo, que es lo que aquí se denomina la procesión de las velas, cuando se sale del santuario, y todas estas personas que tienen las velas van acompañando, van saliendo cantando pues alguna de las canciones, de las canciones más típicas de esta peregrinación. Pero como os digo, este año esto tiene un sabor y un color especial, porque está lleno, y tenemos aquí al Papa Francisco, que se nos había dicho que se iría rápidamente después de su oración, pero aquí continúa con nosotros. Y esto es una maravilla, porque de aquí nadie se mueve y aquí continuamos.
Perfecto, muchas gracias, Begoña. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo.
Bien, pues nosotros vamos a continuar. Conectaremos en un momento también con Eva, con nuestra compañera, para que nos cuente más detalles. Pero si os parece, compañeros, podemos recordar ahora algún otro tema de esta semana, porque esta semana, recordamos, ha estado por aquí el cardenal Jaime Ortega, el arzobispo emérito de La Habana, presentando su libro Encuentro, Diálogo y Acuerdo, de la editorial San Pablo, donde cuenta pues algunos detalles sobre la mediación de la Iglesia y concretamente sobre su papel como arzobispo en ese momento de La Habana, en la negociación que culminó en el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Si os parece, antes de comentarlo, vamos a escuchar lo que nos decía aquí en la cadena COPE el cardenal Jaime Ortega.
El Papa no pretendía acercar dos naciones, no pretendía un diálogo entre dos gobiernos. El Papa pretendía un diálogo entre dos personas. Él cree en esta capacidad de la persona de encontrarse con la otra. Él estaba en Roma, él no se movió de allí. Es decir, el Papa creó una especie de posibilidad triangular de diálogo que hizo posible el acercamiento entre los dos.
Bien, esto era algo de lo que nos decía el cardenal Jaime Ortega. Por cierto, Ricardo, como director de Alfa y Omega, pudiste hacerle una amplia entrevista que habéis publicado en el último número de Alfa y Omega. ¿Qué destacaría de todo lo que te contó el cardenal Ortega?
Pues, en fin, yo creo que este corte lo resume muy bien, que es la metodología del Papa Francisco, como él elude ese acercamiento político, pues lo que en principio las dos partes por separado le van planteando, pidiéndole su ayuda en la mediación, es más bien una cuestión de canje de prisioneros, ¿no? Y él rechaza ese acercamiento porque no cree él que el Papa deba inmiscuirse en un asunto político de ese tipo. Pero, sin embargo, algo personal sí. El acercamiento entre dos personalidades, dos mandatarios, que a su vez puede ayudar a acercar a dos pueblos divididos desde hace mucho tiempo, pues es lo que él valora, ¿no? Este enfoque global, ¿no? Y esto, pues, que se viene denominando la cultura del encuentro, la promoción del diálogo, ¿no?, en lo que tanto insiste el Papa. Pues la verdad es que esto, llevado al caso concreto de América Latina y al papel de la Iglesia en determinadas situaciones políticas complicadas, pues entre ellas de manera muy destacada la cubana, ¿no?, pues queda muy ejemplificado. Y luego, pues en ese desayuno en el que estuvimos tú y yo, la también, verdad, sí, lo sí. que contó uh-huh. fue también muy interesante en cuanto al acercamiento que busca la Iglesia, digamos, por una vía, si se puede llamar así, cultural, a través de ese centro Félix Varela, que ahora, pues, el cardenal Ortega, pues, también venía a España, aparte de presentar ese libro de San Pablo, para presentar esa fundación Jaime Ortega, con la que conseguir apoyos para financiar esa fundación, que va dando pasos pequeñitos, ¿no?, pues de promoción de los artistas, de los artesanos, de los pequeños emprendedores, inculcándoles, pues, esa cultura del emprendimiento, pero también contaba él, ¿no?, como ejemplo de aprender a pagar impuestos, ¿no?, pues asumir esa cultura en una dictadura que hasta ahora toda la economía está en manos del Estado y sigue prácticamente estando, es decir, hay pequeñas ventanas únicamente lo que se van abriendo, uh-huh. y es ahí donde la iglesia jerárquica, quiero decir, se va metiendo, ¿no?, pues buscando esas pequeñas ventanas de libertad que se han ido abriendo, sobre todo desde la visita de Juan Pablo II en 1998. Es verdad que también por pura necesidad, porque había caído, pues, el bloque del Este, porque Cuba está aislada, en ese momento también por la postura común de la Unión Europea, que le cierra también una puerta importante, y entonces Cuba se ve la necesidad de ir, el régimen cubano, de ir abriendo espacios de libertad justamente para romper su aislamiento internacional. Y es ahí donde la Iglesia aprovecha para ir, esas pequeñas ventanas que se van abriendo, pues ir ensanchándolas, ¿no? Y es verdad también que decir que no todo el mundo lo ha comprendido, porque también hay un laicado activo, pues llevando, pues, una línea más frontal, ¿no?, frente a todo lo que significa el régimen cubano en cuanto a denuncia de vulneraciones de derechos humanos, mientras que la posición que representa Jaime Ortega es más justo de ir conquistando, pues, esas pequeñas parcelitas de libertad religiosa y libertad de todo tipo en Cuba.
De todas maneras, es un proceso que culminó el cardenal Ortega, pero que es un proceso de décadas de trabajo de la Iglesia, pues que no hemos conocido ni conoceremos nadie los detalles, porque es un trabajo muy lento, muchas veces muy muy criticado, porque recuerdo cuando el viaje del Papa Francisco, con la presencia del Papa Francisco en Cuba, que hubo voces que se levantaron diciendo, pero ¿cómo el Papa no condena? Pues muchas veces, digamos que la política vaticana exige ciertos sacrificios de cara al exterior para que de cara al interior las cosas tengan después resultados como este, Javier.
Sí, eso lo comentamos aquí, me acuerdo perfectamente, porque coincidió nuestro programa con la presencia esta semana del Papa en Cuba, uh-huh. después con el discurso en la ONU, y bueno, pues comentábamos un poco que habíamos visto quizás al Papa un poco más constreñido, un poco menos cómodo en Cuba, en algunos gestos, y bueno, pues ese laicado que y los demás también. Yo el otro día os confieso, ¿no?, cuando venía de el Papa de Egipto y comentó esa frase cuando le preguntaron sobre la mediación de Venezuela, y entonces él dijo, sí, pero a ver qué pasa con, no recuerdo exactamente la frase, a ver qué pasa, o casi como, yo lo interpreté, a ver si no me la juega la oposición. Entonces yo no lo comprendí verdaderamente. Yo luego lo he estado buscando y me hubiese gustado tener un poco más de explicación a todo eso, porque algunas veces el Papa nos habla con tanta naturalidad y tanto como si estuviese en el salón de casa, pues que hay frases que no las cuadramos, y con todo lo que está pasando en Venezuela, pues algunos pueden malinterpretar esa frase y pensar que es que el Papa está diciendo o echando algo en cara a esa oposición, ¿no? Bueno, es algo, siempre la presencia de una autoridad moral como la del Papa en un proceso como esto es muy compleja, es muy compleja. A mí me ha gustado mucho, Ricardo, en la entrevista que habéis publicado en Alfa y Omega, también ese diálogo entre el cardenal Ortega y el propio... entonces cardenal Bergoglio, ¿no? Porque fue un poco antes de la elección. Cuando le dice, Jorge, tú que vas a ser papa esta tarde, por eso quiero hablar contigo y de lo que hablan en el sexto. Y también sacan a colación esa frase de Benedicto XVI, la Iglesia no está para cambiar gobiernos, que lo llevéis vosotros en titular de ese ladillo, ¿no? Y me parece, es algo que bueno, cualquiera de nuestros oyentes puede acceder al número de Alfa y Omega. Yo lo recomendaría que...
Pues te agradezco la promo.
Es una entrevista realmente interesante, ¿eh?
De todas maneras, Javier, aludiendo a lo que tú decías, es verdad que el Papa, al mismo tiempo que apela al diálogo continuamente en la Carta a los Obispos de Venezuela, en sus pronunciamientos, también alude a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, no pide nunca un diálogo por el diálogo a cualquier precio y pasando por encima, ¿no?, de atropellos, ¿no? Es decir, pide un diálogo crítico. Lo que pasa es que el Papa se mantiene, digamos, en una posición que también es la que le habilita para, en un momento determinado, poder jugar un papel, como ha ocurrido entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Pues ser una figura reconocida por todos, poder jugar un papel activo. Y luego los obispos venezolanos, en plena comunión con el Papa Francisco también, pues sí que es verdad que ya descienden a cuestiones más concretas, como cuando critican pues ese proyecto del régimen, ¿no?, de crear una asamblea paralela, ¿no?, y además una asamblea constituyente de espaldas a la legalidad vigente en Venezuela, y no, y ahora pues se sacan de la manga pues una manera pues para cambiar otra vez la Constitución, cuando la que tienen pues ya es el propio régimen el que la hizo, y es que ni siquiera la cumple. Entonces, los obispos de Venezuela están siendo muy críticos y no actúan por libre. Es decir, les estamos viendo continuamente ir y venir de Roma. O sea, que
hay un reparto de papeles.
Claro, claro.
Hay un reparto de papeles en ese proceso, evidentemente.
Si me permitís, vamos a volver de nuevo a Fátima, donde está la noticia ahora mismo, con la enviada especial de la cadena COPE. Eva Fernández, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, Faustino. Pues concluyendo en estos momentos el rezo del Santo Rosario, todavía queda desgranar unas cuantas Ave Marías ante una explanada que de verdad sigue emocionando por el fervor y por la piedad con la que han escuchado unas palabras que me atrevería a decir que han sido hasta duras por parte del Papa Francisco, porque digamos que ha advertido sobre las deformaciones que ven a la Virgen de Fátima como una santita, ha pronunciado incluso este calificativo a la que se acude para conseguir gracias baratas, ¿no?, o la imaginan deteniendo el brazo justiciero de Dios. O sea, es digamos que en cierta forma el Papa nos ha guiado con sus palabras de una forma magistral para encontrar cuál es el verdadero papel que la Virgen ha de tener en nuestras vidas. Ha dicho en concreto que no es ni una señora inalcanzable y por lo tanto inimitable, y que por lo tanto es una Virgen a la que hemos de querer con misericordia, porque pensar, digamos, que los pecados son castigados
por el juicio sin anteponer que son perdonados por la misericordia del Señor, pues si hacemos y actuamos de esta forma estamos equivocados. Ha sido bastante significativo estas palabras que hemos escuchado del Papa Francisco, Faustino, y ahora en cuanto concluya el rosario, todavía no ha terminado la noche. Uh-huh. Arranca en la explanada la misa de la vigilia de la solemnidad mañana del 13 de mayo, que va a estar presidida por el secretario de Estado Parolin, y el Papa, esperemos y suponemos que se va a retirar a descansar, porque mañana le queda una jornada también bastante intensa.
Brevemente, en 15 segundos, ¿qué nos queda para mañana? La canonización a las 10:30, ¿no?
Sí, previamente tendrá un encuentro privado con el primer ministro de Portugal a puerta cerrada, pero realmente la canonización a las 11 españolas, 10 de la mañana aquí en Portugal, escucharemos por fin esas palabras que harán santos a Jacinta y a Francisco.
Gracias, Eva Fernández. Buen trabajo. Un abrazo desde aquí, desde Madrid.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Bien, pues vamos agotando ya los últimos minutos de la linterna de la Iglesia en la cadena COPE, y quiero terminar con una buena noticia, con un buen sabor de boca. Mañana seguiremos, por supuesto, aquí la programación especial de la cadena COPE con los enviados especiales, con el programa fin de semana de Cristina. La noticia aquí en Madrid de la puesta en marcha a partir del próximo lunes de el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, que es pues un servicio nuevo en el que las personas podrán llamar a un teléfono porque quieren asistencia religiosa en horas que no son las normales, las habituales, es decir, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, los 365 días del año. Es una noticia que, como digo, es curiosa, porque comenzará a funcionar este servicio a partir del próximo lunes y habrá varios sacerdotes dispuestos pues a hacer el acompañamiento que se les solicite. Bien, llegamos al final. Ricardo Benjumea, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Y gracias también a Javier Burrieza. Hasta otra ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Por ser un fado es canción, por ser futuro es pasado.
Pues con la vista en Fátima, en el santuario de Fátima, nos despedimos en la linterna de hoy. Les dejamos, como siempre, con el partidazo y con la información religiosa los domingos a partir de las 8:30 en Iglesia Noticia. Gracias.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.